Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Hola a todos, sean todos bienvenidos. Cuando son las 5 de la tarde de este lunes 29 de agosto, damos la bienvenida a una versión más del Gran Teatro del Mundo en la 102.5 FM. Recuerde que si está en provincia, ya que hoy día vamos a hablar de provincia, nos puede oír en radiouchile.cl, ¿ya? Vía online. También les recordamos que nos pueden seguir a todos nos pueden seguir en nuestro Instagram, que es @elgranteatro_delmundo, y en nuestro Facebook @elgranteatrou. Y también damos paso también para saludar hoy a nuestro auspiciador que hace posible que nosotros tengamos este programa y que tengamos a estos excelentes invitados como son el día de hoy: Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que va al teatro. Hoy tenemos un programa interactivo digital. Nos acompañan los chicos del próximo estreno, si no me equivoco, Artículo 161 o 161, montaje interactivo digital. Y nos acompaña el día de hoy, vamos a ir de a poquito, Catalina Guzmán Cáceres, dramaturga y encargada de la dirección. ¿Cómo estás, Catalina?
Hola Roberto, y hola a todos y todas. Bien, muy bien, contenta.
También nos acompaña Tuti Eli Sagaray, actriz. ¿Cómo estás, Tuti?
Bien, súper bien.
La señorita Úrsula Helbert, actriz. ¿Cómo estás, Úrsula?
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Y el señor acá, actor, Diego Varas. ¿Cómo está?
Hola Roberto, muchas gracias por la invitación.
Bueno, entonces nosotros vamos a comenzar a lo que nos convoca, que es hablar de Artículo 161. Comenzamos entonces. Una obra que va a estar con itinerancia en la zona de la sexta región, y que va a tener una única función acá el 14, si no me equivoco, de septiembre, en Santiago. Cuéntanos, ¿quién empieza? Cualquiera que quiera tener la palabra. Catalina, vamos.
¿Por dónde parto? Bueno,
tenemos muchas dudas, tenemos muchas preguntas que hacer, así que parte por diciéndonos de qué se trata esta obra. Partamos hablando de qué te inspiró, donde quieras empezar.
Ya, perfecto. Bueno, esta obra, en una primera instancia, es una adaptación de un cuento que escribió mi mamá por ahí por el año 2009. Mi mamá no es ni dramaturga ni nada vinculado a las letras, de hecho vinculada a las matemáticas, pero ella escribió un cuento que se llama Artículo 161. El artículo 161 del Código del Trabajo es el que permite a las empresas hacer despidos por necesidades de la empresa. Entonces, en una primera instancia, yo agarré el cuento que ella escribió e hice una primera dramaturgia de eso. Coincidentemente, Este cuento trataba la historia de una mujer que venía de Peumo y que por distintas situaciones de la vida le estaba tocando vivir en Santiago junto a su pareja y su hija. Y por esos años yo coincidentemente empecé a vivir en la comuna de Pichidegua, en la sexta región. Entonces se dio más o menos, quizás hasta azaroso, que a mí me sonó muy familiar el cuento que escribió mi madre. Entonces, como ya había como una observación de la realidad bastante cercana, porque estaba viviendo ahí, es que partí haciendo esta dramaturgia. Bueno, yo de ahí para adelante, yo desde que empecé a vivir en Pichidegua, en realidad es como el lugar en donde tengo un sentido de pertenencia súper fuerte. Yo voto allá, tengo muchos amigos allá, voy constantemente, soy hasta socia del Club Patagua Cerro, con eso te digo todo. Entonces, bueno,
A ver,
El
momento,
2000.
no podemos pasar por encima de ese club ese club
Club Deportivo
deportivo.
Patagua Cerro, aprovecho de mandar un saludo a la
Un
Albiverde.
saludo a todos los a la hinchada de Motagua Cerro, entonces. Desde acá dile que escuchen el programa ahí que se van a llevar un saludo.
Les
Un saludo.
diré. Bueno, y el año 2019, yo ya teniendo esta dramaturgia que había hecho como por ahí por el 2013, 2014, se me ocurrió postular la Fondac Regional de la Sexta Región y con una variación innovadora que en algún momento se me ocurrió simplemente, que es, ¿qué pasaría con la historia de esta mujer? Que esta mujer se llama Vera, que la interpreta Danae Smith. ¿Qué pasaría si es que esta mujer tuviera la posibilidad de tomar distintas opciones, distintas decisiones en su vida? ¿Cómo se iría alternando su destino? Entonces pensé en vez de escribir solo una historia, escribir varias historias distintas en donde le fueran ocurriendo distintas cosas. Y ahí surge la idea de hacer una obra interactiva. Igual me carga o me cuesta ocupar la palabra interactiva porque siempre pienso que el público se va a asustar, como que les va a tocar actuar o van a tener que hacer cosas, y uno en realidad como público a veces quiere ir, sentarse y mirar la obra y en lo posible no verse tan interpelado. Entonces acá lo que hicimos fue que Cristóbal López, que es cineasta y él se maneja bastante como con temas de postproducción, efectos especiales, etc., él creó un software especial para esta obra, en la que uno escaneando un código QR entra a una aplicación automáticamente, no hay que descargarlo, que te lleva a una encuesta en línea. Entonces, a medida que la obra transcurre, vas recibiendo ciertas alertas que se muestran en el escenario y en tu celular. Y te da la posibilidad de elegir entre una alternativa u otra. Y
Ya,
eso
eso va a ser en el transcurso de la obra. Yo, por
durante el
ejemplo,
transcurso de la obra.
o sea, apague su celular, no existe en esta obra. Es como
No.
manténgalo prendido en silencio y
Esta obra parte con, por favor, mantenga su celular encendido.
qué disruptivo. Ya, pero está bien. Ya, entonces yo en el transcurso de la obra voy a ir recibiendo notificaciones para yo decidir. Entonces
Ajá.
acá, valga la redundancia, estamos muy de moda con esto de las votaciones. Vamos a elegir, ¿cierto?
Exactamente.
Ya, ha estado muy bueno esto.
Entonces uno
Continúa.
elige entre una ruta y otra todas las veces que te llega la alerta o que ves la alerta en el escenario. Ahora también el que no quiere votar, el que no vota y se organiza, puede simplemente mirar la obra como un espectador común y corriente, observando cómo votó el resto. Y de esta forma se van tomando distintas rutas dramatúrgicas. Quiero hacer mención y agradecer también el trabajo de Cristóbal Pizarro Skolinich, que es mi asesor de dramaturgia y me ayudó bastante a configurar estas 8 rutas dramatúrgicas y estas combinaciones de escenas que se arman a través de las votaciones.
Ya, Cristóbal Pizarro Skolnik.
Ajá.
Con el fin de semana estuvo con Cristóbal. Fui a verlo a su obra. Para que
Sí, un
vayan
saludo
también.
también para él.
Un saludo también para Cristóbal. Ok, entonces esta obra tiene diferentes. Complicado.
Capítulo.
Complicado lo veo yo a
Capítulo.
nivel dramatúrgico. ¿Cómo soslayaron eso?
Están
Es
los
difícil.
actores que pueden responder cómo lo fueron soslayando, porque en realidad para mí fue un proceso largo. Esto era un fondart del 2000, en verdad, del 2020, por la pandemia se prorrogó hasta ahora. Entonces, en cuanto a la dramaturgia y cómo armar estas 8 rutas, digamos que tuve 2 años
Ya.
de ir como procesando, cambiando, variando. Viendo todas las posibilidades y las alternativas que había de combinar una escena con otra,
Ya, pero
para que fueran
eso estaba
distintas.
escrito o fue modificándose ahora con los actores para pasar a ello.
Algunas cosas se fueron modificando, pero en realidad hay una propuesta de texto concreta de estas rutas.
¿Cómo se fue? Úrsula. Vamos con Úrsula. Úrsula, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia? ¿O cómo está siendo tu experiencia en realidad? Acá.
Sí, vamos muy bien. La experiencia es muy interesante. A nivel, voy a hablar desde la perspectiva actoral, que es
Obviamente.
el campo que me compete en este rol principalmente, en este proyecto. Y claro, ha sido ir construyendo personajes. en rutas que después se van dividiendo y a su vez dividiendo. Ha sido muy interesante cómo la construcción de los personajes se va modificando en tanto la dramaturgia va cambiando. Y yo creo que lo más relevante ha sido el descubrir o el trabajo emocional de los personajes, o por lo menos en mi caso, de la construcción de mi personaje, para que esté al servicio de contar esa historia de manera acertada y que puede ser muy diferente a lo que pase en otro final. Y actualmente hoy día, que ya estamos próximos a un estreno, entender el viaje emocional y cómo la construcción puede ir variando y mantenerse flexible a que se cuente esa historia, puesto que no lo vamos a saber hasta el primer día y en adelante todas las funciones que hagamos, yo creo que hay un desafío interesante, o por lo menos para mí ha sido un desafío interesante. Igual también recalco que, claro, que es lo que hablábamos hace poco, como los personajes también ya están construidos, cuando han aparecido los nuevos finales, también existen esos personajes, o sea, habitan un espacio, su espacio en sus diferentes circunstancias. Creo que es lo más relevante. No sé si Diego tiene algo.
Oye, no sé, pero ya a mí me interesa cualquiera de los dos que hay que me dé la respuesta. Hemos hablado de cómo funciona la obra, ¿ya? Hemos hablado de la inspiración de la obra que nos contó también Catalina. Pero no hemos hablado de qué se trata la obra. La historia de la persona, ¿ya? De los actores, ¿cuál es la síntesis argumental de esta obra? Diego, si te puedes explayar ahí. ¿Y cuál es tu rol dentro de esa síntesis?
Mira, dentro de esa síntesis. Bueno, la obra, artículo 161, como bien comentó Catalina, trata sobre... o sea, el nombre artículo 161 es el artículo que se ocupa para despedir por necesidades de la empresa. Y esto permea también todo el color de la obra, contado a través de Vera. Vera es la protagonista, es una mujer que viene de Peumo, que está viviendo ahora en Santiago, y siente una insatisfacción por la vida. Hay un cuestionamiento como existencial de ver qué hago, para dónde me dirijo. Pasa por una relación de pareja complicada, con su marido, con su suegra, y a través de todo este viaje y todas estas decisiones que se van tomando, ella va viendo cómo empieza a apropiarse de su propio destino o no. Esa es también la pregunta que queda abierta en la obra. ¿Somos realmente 100% libres? ¿Tenemos como 100% la capacidad de modificar lo que nos pasa o no? Y por eso también está este juego con el público que nos ayuda a ir decidiendo. Eso es lo interesante.
Oye, me parece súper interesante, es como un poco Matrix esto. Como...
Muy desafiante, sí. Esto, como para la gente que está... Para la gente que está en YouTube, que va a poder ver esto, los que nos están escuchando por la radio, ¿no? Tenemos aquí un mapa, que es el mapa de Úrsula, que lo tiene muy bien subrayado. Y estas son las rutas.
Bueno, para la gente que no está escuchando en Spotify, bueno, y en la radio, acá está mostrando Diego así un mapa. Ya, bueno, ese mapa, obviamente, claro, ¿cuántos somos capaces de decidir nuestra vida? ¿Qué nos lleva también a decidir dentro qué contexto nos lleva? ¿Cuáles son las situaciones? Pero acá ustedes juegan con algo que es súper, me parece interesante. Por eso digo Matrix, como que al final la decisión no pasa tanto por mí, creo, sino que va a pasar más que nada por un externo.
Y sobre todo como va a pasar por... ¿cuál es la ética o la moral de los que deciden? Y eso es muy interesante porque tampoco tiene un ánimo de juzgar. Es como decir, me inclino más por una ética que va hacia este lado o hacia este otro lado. Y esa pregunta por eso se vuelve bien, bien, bien interesante y atractivo para el espectador. Ponerle ese jaque, ponerle ese dilema, como decir... Esto va a influir, esta decisión que voy a tomar por ella, va a influir en que a ella le ocurra algo que la puede o perjudicar o beneficiar, o todo lo contrario? Ahí está, ese misterio va a hacer que el público se mantenga ahí bien, bien entretenido.
Sí, es súper interesante porque también depende de dónde, porque claro, esa decisión creo que la tomas de tu lugar social, de tu posición, de tu contexto social.
Exactamente.
Y por eso me parece interesante también, ¿por qué Rancagua? ¿Por qué zonas rurales? Veo por ahí, por lo que la información que me enviaste, que claro, como una itinerancia no en ciudad, no es tan urbana, es como más en zonas rurales. ¿Por qué? ¿Por qué viene ahora ese aplicar, por ejemplo, esa decisión sistemática en otro contexto? Siento que está en un contexto urbano.
Tuti. Yo no quiero decir por qué no. Pero mira, yo quiero decir es que lo que pasa es que hay estos temas que aparecen en la obra, y uno es contacto con la naturaleza.
Ya, buenísimo.
Que Vera tiene. Vera es una mujer que está contactada, que está contactada con la tierra. Entonces, ¿ya? Dentro de esas satisfacciones que suceden, también está esa diferencia entre la ciudad y lo que ella siente de dónde ella nació, de dónde ella viene. Ese es uno.
Ya.
Y yo creo que por ahí va. Eso.
Sí, tú, o sea, sé que a mí me parece súper interesante el juego. De verdad que le estoy dando cualquier barra a artículo 161. Vayan a verla, por favor. Pero
y
porque
vayan varias veces.
Y vayan varias veces, porque me parece que hay hartos dispositivos que están jugando acá, ¿ya? Y eso me parece súper complejo de realizar, en primera instancia. Admiro la capacidad que tuvieron para meterse en este proyecto. Y segundo, claro, son varios complejos. Lo mismo que dice Tuti, el contacto con la naturaleza, lo urbano, lo rural, las personas que deciden la vida de una persona en lo urbano van a ser en su mayoría en un contexto rural, más el contexto social de cada uno, que tiene que ver con la ética de cada uno. La persona en este dispositivo, en este universo, debería elegir por su propia vida, pero no es tan así también, y eso también es una crítica bastante ácida que encuentro yo sistemática, como que uno quiere elegir, pero al final no es uno el que elige. Me parece.
Sí, a eso quería llegar, Roberto, que en realidad la obra, yo podría decir que cuenta, hay dos capas de la obra. En una vemos la historia de Vera, que es este personaje, Vera y Mario, que viven una vida súper poco satisfactoria. Entonces, desde un lugar, estamos como cuestionando el estado de bienestar en las ciudades, por una parte, a través de esta nostalgia y este anhelo que tiene Vera de su vida pasada, de su infancia en Peumo, y que es también la realidad de mucha gente de regiones, de zonas rurales, que por temas de acceso tienen que migrar de sus lugares de origen o para estudiar o para trabajar, etc. Eso es una realidad del mundo rural que está muy presente. Entonces, por una parte está esta capa en donde vemos también una mujer súper oprimida en cuanto a su relación de pareja, a sus posibilidades, una relación bastante marcada por el patriarcado, también diría yo. Entonces, vemos por una parte toda una capa de lo que es la historia, como tú dirías, como síntesis argumental, que son en realidad 8 síntesis argumentales, porque depende de cómo vaya votando, el cómo esta mujer se va liberando o no de estas cosas que a ella la oprimen. Por una parte trata de eso, pero por otra parte también trata y cuestiona, dado el sistema que tiene de estar eligiendo y que el público pueda intervenir, en que cuánto también nosotros influimos en nuestros destinos, cuánto hay de un poco la oportunidad o el lugar en el que nos toca nacer. Como muchas veces las decisiones que tomamos también las tomamos por las circunstancias que tenemos, muchas veces las posibilidades a las que nos enfrentamos también dependen de cosas que no tienen que ver con nosotros o que tienen que ver con algo tan simple como en qué lugar geográfico te tocó nacer.
Claro.
Creo que también es un cuestionamiento importante. Bueno, y también va a ser interesante, creo, ver cómo se comporta el público en cuanto a las votaciones, porque nosotros vamos a hacer, y acá te respondo el por qué rural, vamos a hacer primero esta temporada de funciones en el Valle del Cachapoal. Y creo que tiene que ver primero con ver cómo es el comportamiento de ese público específico ahí, con una obra que no solo está inspirada en ese lugar, sino que también un poco nace de ese lugar. Por lo menos para mí desde la dramaturgia, o sea, creo que todos los referentes, todo lo que a mí me llevó a mezclar los lenguajes que se están mezclando aquí, que son la música, lo audiovisual, porque también hay video, bueno, el teatro en sí mismo, esto del nuevo medio digital, todo también nace de estar en ese lugar. Entonces yo no diría que estamos llevando la obra para allá, sino que es algo que nace de ahí también. Bueno,
Ya,
el
muy
Diego
bien.
también quiere decir que también es de la sexta región.
Sí, así también. Eso ha sido bien, bien determinante para la construcción de los personajes. Hay harto conocimiento de causa. Hay como
Aguante la sexta
identidad,
región.
sobre todo, pero como sobre todo de identidad. Como que esas cosas son las que más rescato también a la hora de abordar la actuación. Es como ser bien fidedigno a comportamiento, a conductas que uno observa de círculos bien específicos también. Eso
Muy
ha sido,
específico.
porque sobre todo como que con dinámicas de relación, que en este caso la de Ver y Mario, dinámicas de relación que funcionan bajo otros códigos, funcionan bajo unos códigos más propios también del hombre proveedor, con una mujer más sumisa, que hoy en día también empieza a quedar ya obsoleto y añejo, ¿cachai? Pero lo interesante es ver que eso sigue existiendo y cómo se aborda y cómo se genera una pregunta y una reflexión en torno a decir por qué nos relacionamos así,
Claro.
de esta manera.
Me parece súper interesante, claro, sobre todo en las zonas rurales. Me atrevo a decir también que esos códigos que habla Diego están vigentes todavía, gran parte. Entonces, va a ser súper interesante escuchar esa respuesta o ver el resultado de las votaciones según lo que está pasando allá. Me parece muy bien porque también tiene que ver con eso, ¿cierto? Con esos temas que están queriendo abordar ustedes, que son bastantes, así como urbano rural, feminismo, bienestar, pobreza, riqueza, amor, maternidad. ¿Cómo se aborda todo eso? ¿Qué te parece, Úrsula? ¿Cómo se aborda todo eso?
Sí, estaba pensando que claro, cómo aparecen las identidades, porque por ejemplo hay cuatro mujeres en la obra, que claro, esa la identidad de ser mujer sí nos identifica a todas. Sin embargo, esa identidad está intersectada por el espectro socioeconómico, por estudios o no, en algunos casos maternidad, por el contexto geográfico, y luego cómo los personajes de Mario intersectan con eso, ¿cierto?
Claro.
Entonces,
Que me parece, me
hay un
parece.
tema de edad, hay un tema de edades también, entonces como hay un tema de proveniencia, de dónde nacimos, entonces
Sí.
como dónde nacieron los personajes. Entonces, claro, esa misma intersección hace que, claro, que exista el feminismo en la obra, pero aparecen más capas de ese feminismo en el fondo, de los feminismos.
Sí, hay unos choques culturales que también. Eso a mí me parece muy atinado en la obra, como cómo logra hacer ver al espectador estos choques culturales que uno empieza a entender también por qué un personaje piensa como piensa o actúa como actúa, producto de su misma circunstancia. Y eso para mí en la obra es algo que valoro muchísimo y que también espero que el espectador lo pueda apreciar y percibir de la misma manera en la que lo estamos trabajando nosotros.
Absolutamente, me parece súper interesante, sobre todo cuando choca con los topos de enunciación que hay ahí, es súper potente y son lugares de, querámoslo o no todavía, de heterogeneidad cultural, que son lugares de resistencia. ¿Ya? Todavía, para algunas, por ejemplo, concepciones que nosotros estamos llevando en lo urbano, esos lugares siguen siendo algunos lugares de resistencia. Eso me parece súper bien, me parece interesante. ¿Cómo va a funcionar esto? Hablemos de más que de la función, ¿cuáles son los lugares donde van a ir? Para que vayamos ya cerrando y vayamos invitando a las personas, ¿en qué lugares vamos a estar? ¿Cómo va a ser el pago? ¿Qué es lo que hay que hacer para poder
Okay.
ir a ver esta obra?
Vamos a estar en, bueno, vamos a estrenar en Peumo el sábado 3 de septiembre a las 19 horas.
Atención, gente de Peumo.
Atención, gente de Peumo. Luego tenemos función el 10 en Requinoa. Luego tenemos el 10, el 23 en San Vicente de Tahuatahua, el 24 en Nancagua y el sábado 1 de octubre en Pichidegua. Y todas estas funciones en la sexta región son con aporte voluntario, son todas en los teatros municipales de las comunas, Pichidegua en la Casona Cultural. Y la función que tenemos en Santiago es el miércoles 14 de septiembre a las 20 horas en el Centro Arte Alameda Sala Seina, y esta función sí es pagada y ya pueden comprar sus entradas a través de Passline.
Ya saben, el 14 para los que quieren estar acá en Santiago y la quieran ver en la Sala Seina de Centro Arte Alameda, ¿cierto? Que ahora está ubicado en Arturo Prat, si no me equivoco.
Exacto, ahí Instituto Nacional.
¿Dónde está el Instituto Nacional? El viejo y nunca bien ponderado Instituto Nacional. Chicos, muchas gracias. Nos pilló Crono, muchas gracias Catalina, muchas gracias Tuti, muchas gracias Diego, muchas gracias Úrsula por venir a hablar de esta obra que se ve...
Un manjar.
Un manjar. ¿Ya? Un gran aplauso. Para todos ustedes, un gran aplauso y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy hablando de la obra. Chicos, nos despedimos. Estén bien,
muchas
chao.
Gracias,
Roberto.
Chao,
gracias.
Y ustedes no se vayan porque seguimos en el segundo bloque con más de El Gran Teatro del Mundo.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Y estamos de vuelta en este segundo bloque en el Gran Teatro del Mundo. Recuerde que también nos puede seguir, tal como dijimos en nuestro primer bloque, en nuestras redes sociales, en Facebook, arroba el Gran Teatro U, y en Instagram, arroba el Gran Teatro guión bajo del Mundo. También nos puede escuchar en línea en radio.uchile.cl para las personas que están en provincia. Y también en la misma página nos puede escuchar después de las 12 de la noche en Volver a Escuchar, va a estar ya en podcast este programa. También nos pueden seguir a nosotros en podcast, en Spotify y en nuestro canal de YouTube. ¿Ya? En este segundo bloque vamos a hablar de los estrenos, vamos a hablar con un estreno que tuvimos la semana pasada y también la semana pasada se estrenó en Matucana 100, ¿cierto?, que va a estar del 25 de agosto al 11 de septiembre, de jueves a sábado a las 20:30 horas y domingo 19:30 horas en el Teatro Principal de Centro Cultural Matucana 100, la obra Oleaje. ¿Ya? Claudia Di Girolamo, obra que es sobre el crimen de Marta Ugarte. Junto a Francisco Márquez, una popular actriz, interpreta la pieza basada en el primer caso reconocido de una víctima de la dictadura lanzada al mar. Esta obra está escrita por Rodrigo Morales, con dirección de Constanza Tumbler y Angelo Oliver. Esta coproducción de la Corporación Cultural de Quilicura se mantendrá en carteleras, tal como dije, hasta el 11 de septiembre. Y entramos también a otro estreno que tuvimos el jueves 25 también. Y estamos acá con una persona ilustre, una ilustre visita, nos acompaña Ana Luisa Campuzano, ya directora de la obra Ayacucho. ¿Cómo estás, Ana Luisa?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Súper bien. Bueno, tenemos que contar que esta obra va a estar en la Sala Agustín Siné del 25 de agosto al 9 de septiembre, solo 8 funciones, si no me equivoco, de jueves a sábado a las 19:30 horas. Y exacto. Vamos a hablar hoy día de esta versión libre, que vuelve. ¿Por qué vuelve?
Mira, no lo tengo muy claro, pero vuelve. Es que es lo más importante, digamos.
¿Sí? Ya, pero ¿por qué vuelve en el sentido de, claro, esto fue, por lo que me mandaron a mí, sí. Esto estuvo en julio del 2019. Cuéntame ese proceso, desde ahí hasta acá.
El proceso empieza, yo creo que por ahí, por el 2017, 2018, un proyecto de investigación a propósito de la lectura del texto, de la lectura por parte mía, digamos, del texto Adiós Ayacucho del Miguel Rubio, que fue un texto que él escribió, bueno, Miguel Rubio, el director de la Yuyashkani, y él escribe este texto en los 90 y realiza un montaje muy en la clave visual, narrativa y dramática de lo que hace la Yuyashkani, ¿vale? Y él monta este texto, y este texto es itinerante, o sea, esta obra es itinerante y recorre muchos lugares, digamos. Me parece que en algún momento me parece que vino a Chile, no lo sé. Pero es un texto de los 90, ¿vale? Y este texto está inscrito en lo que es la Guerra Sucia en el Perú, ¿no?
¿De qué año es eso, más o menos, para poder contextualizarlo?
La violencia, la guerra sucia se empieza a articular como a mediados de los 70, pero tiene su expresión más dura en términos de violencia de Estado y terrorismo durante los años 80 y 90, que es también el periodo en el cual Chile recibe la migración de peruanos más importante. De peruanos y bolivianos más importante, que es a fines de los 80, a principios de los 90.
Ok.
Y esta migración ocurre porque efectivamente vienen huyendo de la guerra, ¿no? Que la guerra sucia finalmente es la disputa política y de ejercicio de poder de fuego, digamos, entre Sendero Luminoso y Fujimori.
Ya estamos acá hablando de la dictadura de Fujimori.
Exacto.
Sí, que fue efectivamente fue el momento de más migración que hubo desde Perú.
Sí, entonces a propósito de eso, ocurren muchas muertes de indígenas a raíz del fuego cruzado entre Fujimori y Sendero Luminoso. Y él recoge la historia de Alfonso Canepa, que es un desaparecido de la guerra. Que viaja a Lima a recobrar su cadáver y a exigirle al presidente de la República los huesos que le faltan para poder generar su entierro. Wow. O sea, esa es como la anécdota, es una anécdota bastante terrible, pero esa es la anécdota de lo que habla Miguel Rubio. Y yo me encuentro con este texto bastante conocido, yo era muy ignorante, recién lo conozco a raíz del, a propósito del 2017, 2018, en un encuentro a propósito de una fecha, un 11 de septiembre de aquellos años, y leo este texto, y leo esta carta en público, y me queda resonando la idea, la potencia de lo que significa que una presencia, un muerto, reclame dignidad a un muerto, ¿no? Porque finalmente eso es lo que instala Canepa en la obra, o lo que instala Rubio, ¿no? Este reclamo por la dignidad mínima, o sea, como lo básico para poder morir dignamente es estar con los huesos, estar completo, ¿no? Enteramente muerto, como dice la obra. Entonces, me pareció que era un motivo interesante para trabajar escénicamente, para trabajar visualmente también. Entonces, a propósito de eso, se genera una convocatoria en el Departamento de Teatro para los académicos que allí trabajamos, que se llama una convocatoria de pequeño formato. Y yo postulo la posibilidad de hacer un ejercicio escénico en pequeño formato, digamos de 35 minutos, a propósito de esta carta. Y efectivamente, nos adjudicamos el fondo, ensayamos, me parece que mayo, junio, y estrenamos, hicimos tres funciones durante julio. Y de ahí el proceso queda terminado, porque por un lado yo me voy a una residencia artística a México, y vuelvo una semana antes del estallido social. No, dos o tres semanas antes del estallido social.
Ya, vuelve justo ahí.
Sí, vuelvo justo la última de septiembre, y a retomar las clases y qué sé yo, y teníamos una temporada comprometida, me parece que para fines de ese año del 2019. Y todo aquello se cancela producto del estallido, y bueno, viene el estallido, y viene todo el horror que significó el estallido en términos de las violaciones a los derechos humanos, de las mutilaciones a los cuerpos, ¿no? De las mutilaciones a los cuerpos de jóvenes, que eso ya está, eso está documentado, sí, ¿no?
Está documentadísimo.
hubo un rango etario que fue el más vulnerado en términos de mutilación. Entonces empiezan a resonar otras cuestiones allí que tienen
sí,
que ver...
Pregunta, Annalisa, ¿esto del pequeño formato lo lograste hacer?
Sí, pues hicimos
finalmente
una obra...
Ya. ¿Pero mantuviste el mismo elenco o fue creciendo esto?
Hubo un cambio, para este reestreno hubo un cambio, porque el elenco original era el Jonathan Cuevas con la Ana Archa, y cuando nos ofrecen la posibilidad de remontarlo, Ana no podía porque tenía un viaje bastante importante en esas fechas, entonces convocamos a la Carol Arena.
Buenísimo. ¿Cachai? Buenísimo. Y ahí estamos en esto ahora.
Y eso es ya el montaje que tenemos. Tuvimos unas 2-3 semanas de ensayo intenso.
¿Cómo? ¿Montaron en 3 semanas?
Ya teníamos una estructura de obra. Sí. ¿No? Teníamos una estructura de obra que duraba 35 minutos, pero ahora otra intérprete es otro cuerpo,
sí,
es otro material, es otro lugar, no es lo mismo. Entonces trabajamos y yo creo que la obra también tiene modificaciones respecto a su primera versión porque es otro cuerpo.
Sí, absolutamente. Yo quiero hacer acá como un aviso de la ficha artística acá, que me parece que son puras estrellas del rock para mí. Annalisa Campuzano, bueno, la que está con nosotros, directora. Valentina Mandix, asistente de dirección, ¿cierto? Carolina Larenas, actriz e investigadora escénica. Jonathan Cuevas, actor investigador escénico también. Katiuska Valenzuela, diseñadora de vestuario. Ricardo Romero, diseño de iluminación. Gonzalo Huerta, asistente de diseño. Cristian Orellana, audiovisuales. Y Marcelo Martínez, música. ¿Qué me decís? El medio elenco. Te quiero hacer una cita. ¿Ya?
A ver, dale.
Dice, el montaje intenta poner en presente un proceso de investigación escénica que expone los vínculos visuales y textuales del encuentro entre tres materiales, un texto, dos cuerpos y un material, un plástico negro. Uh-huh. Explícanos, a nosotros que, bueno, sabemos que eso está dentro de un contexto de lo que tú explicas como dispositivo escénico. Pero para las personas, pues gran parte de las personas que escuchan este programa también no son del teatro. Entonces, ¿nos puede explicar eso que estás tratando ahí, esa cita? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué hiciste con este proceso? ¿Por qué esos tres elementos? ¿Por qué esos dos cuerpos? ¿Por qué el plástico negro? Son muchas dudas las que se podrían soslayar de o esgrimar de esa cita que te estoy haciendo.
Sí. Bueno, primero es el texto, ¿no? Que ya como comenté, el origen y el vínculo que agarré con el texto. Segundo, en el montaje original hay una bolsa plástica que maniobra uno de los personajes. Entonces, lo que ya a mí me pareció más interesante es más que agarrar la bolsa, es agarrar el material, que es un plástico gigante que debe tener 8 por 10 metros más o menos. Y que es un plástico que se maniobra en escena.
Buenísimo.
¿Vale? Y los dos cuerpos porque son Canepa y el Colla, los personajes, pero ambos son los dos personajes. Entonces, estas tres variables es las que genera, la que construye, digamos, la puesta en escena. La puesta en escena es un espacio absolutamente limpio, sin la escenografía tradicional, ¿no? Porque nosotros siempre pensamos que en el teatro viene la escenografía, la casa, el interior, los muebles. Sí. No, esta obra está absolutamente despojado de aquello y tiene dos cuerpos en escena y un plástico gigante que se maniobra. ¿Vale? Y se genera la composición de muchas imágenes que además dialogan. Las imágenes de los cuerpos y el plástico dialogan con la proyección de algunas citas textuales que me resultan pertinentes para el tema que se está tratando. Hay citas de Piñera, de Sebastián Piñera Echenique, nuestro magno expresidente. Está citas de Radrigán, hay citas de Coltés, hay citas de Sara Uribe y hay una cita de Mahmoud Darwish, un poeta palestino que está tomada de una película de Godard, ¿vale? Que la película de Godard se llama Nuestra Música. Entonces todas esas citas de alguna manera recopilan o reúnen o guían el recorrido de la obra Ya entiendo. acompañada de esta composición con el plástico.
Ah, ya, o sea, es realmente como una intervención, un dispositivo. Me
Sí, pues
parece.
tiene complejidades escénicas distintas a lo que regularmente uno puede encontrar en teatro, no porque nosotros seamos especiales, sino porque yo creo que el montaje fue pensado así también, como salirse de esa clave tan tradicional, ¿no?
Claro, cuando hablamos de clave tradicional, para poder explicarlo bien, es como el típico escenario, contraste,
Frontal.
contraste, frontal. Acá el público, ¿en qué disposición está? Está frontal,
Está en el perímetro de la
en el
sala.
perímetro. Ya, entonces al final es como un poco ese público estacionado, un poco caótico. ¿Cómo ha sido la percepción de ese público? Yo
Escucha,
sí, mira, no cuesta, no nos moleste, que no nos moleste decir, claro, este programa está grabado, sabemos que entrenaste ayer. Por eso yo dije se estrenó el 25, porque estamos saliendo el lunes
vale.
29. Pero ¿cómo fue la primera recepción de este público? Está fresco esto.
Sí,
¿Cuál fue tu percepción
quedé
tuya?
gratamente sorprendida porque encontré que la recepción había sido muy buena. Como que incluso sospeché.
Dijiste, dudo de...
Pero me pareció muy interesante porque además la mayoría eran estudiantes
Ya.
de diseño y de actuación de la escuela.
¿Y qué te
Entonces,
dijeron? Así como comentarios que tú...
no, sobre todo de los diseñadores, era como reconocer las manos de los diseñadores que estaban ahí metidos,
Ya.
reconocer la composición de las imágenes, reconocer como la clave visual que tiene el montaje, ¿caché? Como todas esas cuestiones que claro, uno de repente se le van, pero cuando lo mira gente de afuera uno entiende mejor, digamos, pero fue muy bonito eso, fue muy interesante, como que eso fue muy interesante recibirlo de buena manera. Ahora, claro, recién hemos tenido una función de las 9 o de las 8 o 9 que vamos a tener.
Claro.
Y hay que ver también qué pasa, cómo se desarrolla, qué van opinando otras personas también, ¿no? Como
Sí.
es interesante recibir feedback, como me gustó, no me gustó, como que yo no tengo problemas con eso. Me parece que siempre es bueno poder ser crítico de los pares, ¿no?
Claro,
Entonces.
a mí me parece también que, bueno, esta obra está súper, algo que me parece interesante, ¿ya? Que tú dices también dentro de tu texto, que es una obra que es pertinente citar esta investigación en el presente político de Chile. ¿Cómo podemos argumentar eso? Estamos hablando ya que tenemos cita, está ahí, tenemos a Radrigán, tenemos nuestro magno presidente Sebastián Piñera, pero ¿por qué es tan, a nivel argumentativo, por qué sería tan pertinente citar? Tomando en cuenta el paralelo con la historia en sí, ya que la que contaste de esta persona que viene a entregar una carta a reclamar esos huesos, sé que la pregunta te puede parecer de perogrullo y decir, claro, o sea, aquí también se está pasando, pero ¿por qué debería ser tan pertinente citar? Siempre que entramos en esta pregunta cuando dicen, por ejemplo, no, monté esta obra que era de Ibsen, pero la monto ahora porque es pertinente, tiene que ver con el contexto, pero siempre queda eso como, ya, sí, tiene que ver, pero ¿por qué? Desde el punto de vista de la dirección, desde el punto de vista de la investigación, ¿por qué tendría que ser tan pertinente esta obra ahora?
Yo creo que por dos razones. La primera, el próximo año se cumplen los 50 años del golpe de Estado en Chile.
Buenísima
¿Vale?
respuesta.
Sí. Y me pregunto todavía si yo creo que nunca, nunca los temas respecto a las víctimas están agotadas. Pero también creo que es necesario hablar desde otros lugares y con otras narraciones, ¿no? Como. Eso por un lado me parece que, y me parece que es particular esta idea de la presencia, ¿no? Del cuerpo muerto que reclama.
¿Ya?
Como, entonces, hay algo que no está concluido en ese cuerpo muerto que reclama esa dignidad. Entonces me parece que es interesante aquello. Me parece interesante ponerse a hablar de otras historias, de las historias que están fuera del relato
Oficial.
histórico de la memoria, digamos,
Pero
¿no?
tú
Porque
hablas
el
como el relato histórico de la memoria oficial, de acá, como
Es
otras...
que la memoria en Chile tiene, o sea, la historia siempre deja a gente afuera,
Claro.
siempre. La escritura de la historia siempre se hace con gente afuera. Y yo creo que hay otras gentes que están fuera y que deben tener palabras, o por lo menos palabras para poder decir estoy enojado.
Claro.
Y creo que, claro, esta idea de la fantasía del muerto reclamando los huesos me parece que es un lugar muy interesante porque de alguna manera nos hace pensar efectivamente en que hay una historia que no está terminada y que quizás y probablemente no termine nunca. Eso por un lado, ¿no? Y si no ha terminado nunca es porque nunca ha dejado de existir, ¿no? O sea, hay cuestiones de esa violencia que se replican permanentemente en el estado de las cosas o en las en Chile, digamos. O sea, hoy día tenemos un conflicto en la Araucanía que es de un nivel de brutalidad.
Claro.
Que yo no me atrevería a decir que lo que está ocurriendo ahí tiene ribetes de violencia institucional absolutamente desmedida, digamos. No, yo creo que el Estado ha hecho mucho daño ahí. A propósito también de la detención de Yaitul, ¿no? Que me parece que como que...
Oh, está sumamente ahora, en la palestra ahora, si no me equivoco.
Claro, ya... claro. Entonces se empiezan a colocar muchas palabras sobre la mesa, el terrorismo de Estado, las víctimas, la violencia, y yo creo que es necesario detenerse un poco y ponerse a hablar, digamos, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de terrorismo? ¿De qué estamos hablando? No para relativizar los conceptos, sino porque yo creo que aquellos conceptos tienen que estar puestos en un contexto determinado, ¿no? Y de alguna manera.
Por lo mismo, pero también por lo mismo, cambia en ese contexto, se genera un topo de denunciación diferente por el contexto también.
Exactamente.
Se reinterpreta de nuevo.
Sí, po. Y yo creo que la historia del golpe o todo lo que ocurrió en Chile y que sigue ocurriendo después del 73 es una cuestión que se tiene que reescribir y reescribir y reescribir porque es la única manera que puede sanar en algo lo insanable, digamos.
Claro.
Pero
ahora hay algo tan tan memorial como los huesos, como rescatar huesos, esa materialidad que si bien es la ruina de alguien, todavía no está. ¿Cuándo va a terminar eso? Esa memoria no va a terminar. Porque nunca se hizo justicia o porque nunca van a aparecer también.
Por ambas cuestiones. Por ambas cuestiones. Ahora. Yo creo que lo importante es nunca olvidar que nunca va a haber justicia y que nunca los vamos a encontrar.
¿Cachai?
O sea, es terrible, pero...
O sea, es terrible pensarlo, de cierta manera, pensar así como nunca los vamos a encontrar, nunca nadie va a ser. Y este código, por ejemplo, no sé, yo sé que muchas veces como uno como conductor no se pone la camiseta, pero estos códigos de honor, de silencio, de nunca voy a decir nada, no sé...
O sea, yo lo encuentro terrible, pero lamentablemente yo creo que va a ser así. El pacto de silencio que tienen los militares en este país es brutal, brutal. Y no lo van a romper, no lo han rompido durante 50 años, porque tendrían que romperlo ahora. Bueno, eso por un lado aquello, digamos, todo ese... Y por otro lado, porque me parece interesante que en el momento en el cual estamos hoy día a puertas de votar una constitución que de alguna manera marca un punto de inflexión entre un pasado, que es este pasado que generó toda esta violencia reciente y brutal con la constitución del 80,
claro.
Y estamos a puertas de, ojalá, votarla. Ojalá, ojalá. Yo siento miedo. Te lo juro que siento miedo.
¿Temes?
Absolutamente. ¿Cómo te lo explico? ¿Caché? Yo así rezo a todos los brujos los que ganemos. Pero si no ocurre...
¿Se va todo al carajo, dices tú?
Esto se va a incendiar.
¿Tú crees eso?
Ay, yo es que no... Es que, ¿sabéis qué? Es que no podría existir otra opción. Y si no ocurre, está bien que gane el rechazo. Perdón, no estoy diciéndome, a la gente me va a escupir. Pero,
no. Es que si no ocurre, claro. Tú decís, claro, todo esto que se hizo, ¿para qué? Y si no ocurre, ya, olvídate. Se va todo el carajo, dices tú.
Claro.
Mira, es súper súper difícil pensar en ese proyecto todavía porque también está esa, no se sabe.
No, pues no se sabe. Y creo que es importante volver a visitar estos lugares de las historias que como que están, no están, no sé qué, en un momento en el cual está, todo está, es tan frágil.
Claro.
Estamos sí, tan fragilizados, ¿cachai? Como vamos a ganar, vamos a perder, qué va a pasar, qué no va a pasar, como que hay mucha expectativa, o sea, y hay mucha plata puesta en esta sí. cuestión. O sea,
la yo derecha, creo que esa historia, esa
cantidad de plata.
Esas historias como que también sensibilizan también un poco, como te ayudan a recordar, porque pareciera que todo lo que está pasando algunas veces cae en una falta de memoria terrible. Entonces uno dice, ya, recordemos algo desde otro contexto, desde otra lectura. Sí, es pertinente, tal sí. como dije, es pertinente citar este tipo de historias, sobre todo en estos contextos políticos de ahora. Ana María... Mira,
Ana Luisa,
perdón, porque te dije Ana María, perdón, Ana Luisa,
no, si te... no soy yo.
No, pero primera vez que me equivoqué, te dije primera vez Ana María, pero es Ana Luisa, pero te he dicho todo el tiempo Ana Luisa. Ana Luisa, cuéntanos, invítanos, para que vayamos cerrando, invítanos, ya di qué días va a estar, cómo hay que hacer, cuál es el método de pago, Passline, paga lo que puedes, voluntario, cómo es todo... El asunto.
Mira, vamos a estar desde el 25 de agosto hasta el 9 de septiembre, jueves, viernes y sábado, en la sala Agustín Siré, ubicada en Morandé 750. Los metros más cercanos son Plaza de Armas y Calicanto. ¿Vale?
¿Cómo olvidarlo?
Las entradas las pueden comprar a través de ticketplus.cl. Y me parece que hay dos valores, uno que es general, que debe estar entre los 6.500 pesos, y un estudiante que debe ser la mitad o 3.500 por ahí. ¿Vale? Compran la entrada y se van felices al teatro.
¿Ya?
Y nos encontramos allí. Los vamos a estar recibiendo con mucho amor.
Y cariño.
Y cariño, y afecto, y felicidad, para que vean.
Y para que vayan a ver esta obra que está espectacular, que está con un gran elenco ahí en la sala Agustín, en Siré, Morandé 750, si no me falla la memoria, vieja casa de estudio de teatro, ¿ah? Que vio, me vio pasar de tantos, que no ha visto pasar tantos por ahí, y obviamente esta obra hay que verla, absolutamente.
Anda a verla.
La voy a ir a ver, tal como dice Ana Luisa. Es una obra que es pertinente dentro del contexto político. Ojalá vaya a verla antes del 2 o 3 de septiembre, no, del 4 de septiembre. Vaya a verla, por favor, si está dudando. Si está dudando en aprobar, vaya a ver esta obra.
Antes del 3.
Sí, antes de eso. Y le va a quedar muy clara cuál es su votación.
¿Cuál es la opción que tiene que tomar?
Ana Luisa, muchas gracias. Gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.
Mira, yo acá, algo que no tiene María Olga, pero que tenemos nosotros para yo para ti. Sí. Unos aplausos. Estupendo, ¿cierto?
Sí. Oye, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer.
Gracias a ti, a Ana Luisa. Y ustedes, obviamente nosotros nos despedimos, damos también nuestro agradecimiento a Agua Mineral Vital, que siempre hace posible este programa, y nos estamos viendo el próximo lunes en otro programa más del Gran Teatro. Hasta pronto.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.